¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, agarraos porque tenemos muchísimos estrenos, de Cristóbal Valenciaga, que llega a Disney Plus, junto a The Artful Dodger. También, por supuesto, True Detective Noche Polar, que se ha estrenado ya en HBO Max y en Movistar Plus, la plataforma de Telefónica, que también nos ha traído Galgos y el documental La Guerra de Lachis. Y también hablaremos de la serie coreana El Legado, que llega a Netflix. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con sabor a premios me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues estoy muy enfadado contigo, que lo
sepas. ¿Por qué?
El viernes pasado hablabas de los nominados a los Emmys y hablaste de Jeff Bridges y dijiste que es que no tenía ni una sola posibilidad. Y bueno, estás hablando del Nota, de su Notísima o Noti o el Notarino, en fin, si no te hacen los nombres cortos.
Sí, yo te digo lo que sea, pero tú ya sabes que los Emmys es, como hay 600 producciones en Estados Unidos todos los años, damos los premios a 4 series. Y a John Oliver, que en todo lo que compite gana siempre. Y ya está. Dime, vamos, 17, acepté 17 de 26 categorías. Bueno, 17
un día, de 26. Un día tenemos que hablar seriamente de esto de los premios, porque a mí no me cuadra que se lleven todos los premios de reparto la misma serie y otras series se vayan de vacío. Lo de Bob Odenkirk es de pena, de lástima, de qué está pasando dentro de una serie con 53 nominaciones y no se lleva absolutamente nada.
Lo que ocurrió en su momento con The Wire y con tantas otras, pero el asunto es, especialmente en los últimos años, lo que tenemos es este arrase. Es que, pero ya lo vimos en las nominaciones, fíjate la cantidad de nominaciones que tenía Succession en toda la interpretación, y es que no había ninguna duda, y mira que no ganó la de actriz secundaria, porque al final esta mujer le quiere mucho a Coolidge, es que quieren sacarla en el micrófono a ver qué barbaridad dice. Pero todo lo demás, pero sobre todo de Bear. O sea, de Bear ganó todo. Es decir, la gran ganadora es Succession, no. La gran ganadora es de Bear, que ganó todas las categorías donde competía. Todas las principales donde competía.
Porque es de locos.
La primera temporada no estaba como mejor actriz, sino como mejor actriz secundaria. Y esto es lo que tenemos. Sí, hijo, esto es lo que hay. Vamos para adelante, que tenemos, como os decía al principio, un menú realmente, pero realmente completo de producción internacional, pero especialmente de series españolas. Tenemos dos grandísimos estrenos, los que hemos hablado ya de ellos, en un caso en Razones para Ver, en otro caso hablando con uno de sus directores, y empezamos por ahí, que es Cristóbal Valenciaga. La serie de Disney Plus, la primera serie que encargó en su momento La Casa del Ratón en nuestro país, su sinopsis nos dice que Cristóbal Valenciaga presenta su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián, vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy marcan tendencia. Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Valenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos. Escuchamos su tráiler y volvemos para hablar de Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Valenciaga.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Etaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, La prensa, Dior, Givenchy, Chanel, todos crearon el misterio Balenciaga.
Una cosa es lo que te dicen en la cara y otra lo que luego escriben.
Nunca me ha gustado mucho lo social y nunca me he considerado un artista. Lo que quiero es coser. Marlene Dietrich, Grace Kelly. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica.
Por fin hay un rival para Valencia.
¿Christian Dior, el figurinista?
¿Crees que te está copiando?
Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior.
Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note.
Alguien nos ha puesto en el punto de mira.
Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
Estamos ya de vuelta. Juan, ¿tú qué esperabas inicialmente de Cristóbal Valenciaga? Me va a costar mucho decir todo el nombre porque durante muchísimo tiempo, durante casi 2 años, la serie se iba a llamar simplemente Valenciaga. Fue un cambio de hace apenas un par de meses, cuando ya tuvimos el primer tráiler, precisamente el que le cambiaba en el nombre. ¿Qué esperabas de ella con respecto a lo que te has encontrado finalmente?
Bueno, yo esperaba una serie pues quizá un poco más sencilla, quizá porque no había reparado en quiénes estaban detrás del proyecto. Porque eso fue hace poco, mirando, preparándome ya cuando llegaron los screens y tal, y dije, ahí va, espérate, que aquí hay más chicha de lo que parece. Realmente esperaba un biopic sencillo que nos contara su historia y poco más, pero lo que me he encontrado es algo espectacular. Yo creo que una de las mejores series españolas que hemos visto en los últimos años. Sin ninguna duda, hay un trabajo detrás, un mimo, un gusto por todo, desde la música, la fotografía, el propio guión, que lo normal sería esperar pues un biopic que ensalce a lo máximo a su protagonista, y aquí acompañamos a un lo que hacemos es realmente acompañar a un personaje complejo, como pocos he visto, obsesivo, por intentar mantener el control. No sé, yo me esperaba algo mucho menos y me he encontrado, bueno, es que se lo decía yo fuera de micro a José Marigoneaga el otro día. Yo, esto nos llegó un viernes por la tarde, los screeners, yo estaba reventado ya y digo, voy a ver uno y me voy a dormir, y me pegué la serie del tirón. No sé si acabé a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, pero es que no podía dejar de verlo.
Yo tenía muchas ganas de verla porque era el gran proyecto, desde luego, de Disney Plus, porque tenía detrás a la gente pues responsable de muchos de los proyectos, especialmente de cine en el este. La Trinchera Infinita posiblemente sea lo más conocido de Hitor Aguirre, de John Garaño y de José Mari Goenaga, que venían de hacer Loreac y de un montón de películas más, que han creado una pequeña escuela en el País Vasco, que tiene un estilo de creación y de dirección muy particular, porque al final lo que suelen hacer es codirigir los tres, como ocurrió con La Trinchera Infinita, o tradicionalmente lo que hacían eran de dos en dos, se iban combinando, lo contaba también José María en su momento, y esta volvieron a trabajar los tres. En un proyecto que no viene de ellos, sino que viene de Lourdes Iglesias, que es la que inicialmente plantea la idea, se la plantea a ellos, y van juntos a Disney Plus, que deciden que sí, que era el tipo de proyecto de lo que yo creo que todas las plataformas desde Narcos buscan, ¿no? Una historia local que tenga una amplificación internacional. Y aquí es una historia muy suya, muy del País Vasco, de un personaje muy conocido allí en España, la gente que ha seguido la moda, pero que luego, evidentemente, pues tiene el nombre internacional de Valenciaga, con todos los cambios que se han producido en la marca a lo largo del tiempo. Yo era una serie de verdad que esperaba muchísimo y que tenía mucha curiosidad por ver a Alberto San Juan como interpretador, porque también es uno de estos papeles que definen tradicionalmente un actor. Esto lo vemos mucho más en Hollywood, ¿no? De alguien que ha hecho toda una serie de papeles a lo largo de su vida, que ha hecho sitcoms, por ejemplo, que ha hecho un tipo de producto distinto y de repente tiene un gran papel dramático que le da una nueva, que le insufla una nueva vida a su carrera para los siguientes 10 o 15 años. Y yo creo que esto va a ocurrir con Alberto San Juan. Es un papel que yo creo que le va a cambiar totalmente lo que se puede esperar de él en los próximos 10 o 15 años, que nos deja atrás la imagen que siempre hemos tenido de Alberto San Juan. Hace un papel en las distintas épocas de Valenciaga. La serie que nos va a contar son los 30 últimos años de carrera profesional de Cristóbal Valenciaga. Nos lo presenta ya retirado en una entrevista que realmente se produjo a una periodista inglesa que va a convivir con él 3 días para que le cuente su vida, de un Valenciaga que nunca ha dado más que una entrevista, lo dicen allí, a Paris Match, porque Coco Chanel se empeñó en que la hiciese en su momento. Le va a abrir de alguna forma su puerta a la vida y va a contar desde que él llega a París y cómo va a tener ese recorrido temporal de su carrera, ese auge, esa llegada de repente de ese huracán Dior después de la Segunda Guerra Mundial, contar toda la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivió en la alta costura, que es algo que vamos también a ver dentro de nada en New Look, porque con Cristóbal Valenciaga se inaugura la primavera de series de moda. Es una cosa exagerada que de repente vamos a tener tres series de moda, que nos vamos de repente no tener nada, tener tres series que se estrenan en cuestión de meses. Y es una serie que a mí me ha... La música, lo comentabas tú, es que tenemos ganadores de Goyas detrás de la dirección, tenemos al 12 veces ganador del Goya y 4 veces nominados al Oscar componiendo las canciones, y hay un making of de cómo se graba la música, que es espectacular. Yo creo que lo ponía esta semana en la newsletter, si no lo tengo preparado para el sábado, pero vale muchísimo la pena que la veáis. Y 6 episodios, que además yo creo que es la justa medida de lo que querían hacer. Creo que se podía... ¿Podría haber sido esto una película? Sí, pero te quedarían muchas cosas después. ¿Podrían haber alargado a 10 episodios? Posiblemente también, pero yo creo que es la justa medida de 6 episodios a 45 minutos por el episodio, un episodio a la semana. No sé cómo se va a coger, pero sí que creo que sobre todo el personaje de San Juan va a cambiar muchísimo la percepción que tenemos del actor de aquí en el futuro.
Es que es una maravilla todo. Tú decías la música, pero a mí me sorprende cómo la propia personalidad del personaje se coge y se transmite a la propia fotografía de la serie. Un personaje con muchos claroscuros, con muchas contradicciones, y vemos siempre esa luz y esa sombra, esos contrastes tan marcados siempre en las caras, en los escenarios. Me fascina cómo, sobre todo en los primeros episodios, esos escenarios de Madrid, de París, parecen una fotografía restaurada en muchas ocasiones, transmitiéndote no el que sea, o sea, sí el que sea viejo, pero que esa especie de restauración de estamos algo viendo de la época traído al presente para enseñártelo, el formato de la serie mismo, visualmente también. Es una maravilla. Luego los vestidos, todo ese personaje siempre escondido detrás de la cortina y una obsesión por el control que lleva hasta el final, y al final que es un personaje que a mí me sorprende mucho porque es un visionario en cuanto al marketing, en hacia dónde van a ir las empresas en el futuro por ese control de los medios y de la información que expresa cada uno, pero no es por una gran estrategia de marketing, al final es porque es un personaje que realmente es neurótico, que siempre, lo hemos visto en esos trailers, que siempre dice, no me gusta que se hable de mí. No te gusta que se hable de ti mal, porque le encanta que se hable de él bien, y le encanta quedar bien. ¿Y qué ha dicho Coco Chanel de mí? Si ha dicho algo malo, no me gusta, pero si ha dicho algo bueno, es que soy una... ¿Cómo niega en todo momento ese artista que lleva dentro y siempre esa falsa humildad que esconde una obsesión por controlarlo todo? Me parece un personajazo, una serie. Alberto San Juan está de 10. El cómo transmite realmente ser una persona que ha vivido ser Valenciaga en esas tres etapas de su vida tan, tan marcadas, la manera de andar, de mover las manos, de mirar, sobre todo esas miradas que tiene. En el primer episodio creo que es donde se ve claramente, porque de seguida lo ves ya más mayor y pasamos a verlo más joven de repente. Es, no sé, una serie que me ha cautivado. Alberto San Juan está de 10. Es que está todo increíble. Estamos en una semana que yo alucino. El año pasado ya nos pasó dos veces, creo, que se juntaron dos momentos que se estrenaban varias series españolas. Decía, pero ¿cómo se pueden alinear los astros para tener dos de las mejores series españolas que recuerdo en una misma semana? Es sencillamente de locos.
Totalmente. Yo, hay visualmente la serie es apabullante. Y lo es desde el principio, sí. Y es cierto que al final la parte de la moda es una cosa que bien tratada y con dinero y con gusto, y la labor de vestuario aquí es impresionante, lo tienes. La serie te va a dar, yo creo, los momentos icónicos que si conoces la carrera de Valenciaga vas a seguir. Esa llegada a París, esas primeras colecciones bien acogidas, no sé si ser una cosa realmente brutal en los tiempos, evidentemente el traje de Fabiola, evidentemente la última parte más de marketing y de abrirse al mundo del prêt-à-porter, al mundo de que nos va a venir posteriormente, y sobre todo su colección, que fue muy famosa en su momento, de diseñar los uniformes de las azafatas, iba a decir, porque realmente azafatos entonces había muy poquitos, de Air France. Y luego tiene un segundo episodio que es cómo se vive en el mundo de la alta costura en la ocupación francesa de París, que es una cosa que también vamos a ver dentro de nada en Dune Look y que es importante porque mientras está sucediendo la guerra, no os digo que no se note del mundo de la alta costura, pero un poco sí. Te cambian los clientes y en vez de ser la gente rica de París de francesa, son ahora de repente los gerifaltes de la SS y los gerifaltes de la ocupación o ¿no? de la gente que hay nazi, en una cosa que es bastante curiosa, del que se conocía algo, pero sobre todo en los últimos años. Se ha conocido mucho gracias a cartas que había y de salir secretos que había, muy centrado sobre todo en Coco Chanel, que tuvo una relación confirmada con uno de los grandes jefes nazis y que de la ocupación que vamos a conocer. Entonces, toda esa parte me gusta, pero a mí hay dos momentos que me gustan muchísimo de la serie, que son dos momentos muy pequeñitos, hablando precisamente de ese control que comentabas. Uno de ellos es en esa entrevista que le está haciendo la actriz inglesa, que lo hace una actriz que todos conocemos por Juego de Tronos, porque era alemana, sí. De Theo Greyjoy, que llegaba a las dos últimas temporadas. Hay un momento que le está mirando a Valenciaga y le dice, quítese la chaqueta. Y le quita la chaqueta porque no le ve bien cómo está cogida la chaqueta. Y dice, pero señor Valenciaga, ¿qué hace que la chaqueta? No. Y entonces Valenciaga, con 70 y tantos años, le descose la chaqueta y se la vuelve a coser, se la vuelve a poner. ¿Nota la diferencia? Pues ni sí ni no. Bueno, si usted dice que no, pero le digo yo que está totalmente diferente. De esa obsesión de necesito que la prenda esté perfecta. De alguien que era un sastre, y es una cosa que también nos lo dicen, de no era solo un diseñador, él empieza cosiendo. Y era de las últimas personas que cose a mano todos sus vestidos, que no solamente los diseña para que luego su atelier, para que luego su casa, para que luego sus segundos o terceros de a bordo o el resto de gente que tenías diseñando lo tienes. Es algo que vemos también con Air France, de que se empeña en tocar uno a uno todos los trajes. Hay un otro momento maravilloso también de decir, hay varias que se han quejado de las mangas, porque cuando van a subir los bultos arriba se les quedan tirando. Y él le dice a su compañero en ese momento, es que Cristóbal, tú te has pasado toda la vida diseñando trajes para mujeres que no levantan los brazos. Ese momento también es maravilloso. Y luego hay otro que a mí me ha flipado, que es cuando él viaja a Nueva York. La primera visita a Nueva York, donde se hacen copias de sus trajes, porque las compras que hacían les permitían hacer copias, lo ves que está totalmente a margen porque no sabe hablar en inglés. Y hemos visto a Valenciaga que se desenvuelve en francés, en español y en euskera durante toda la serie, y en un momento no tiene control porque depende de alguien que le traduzca inglés, porque no es capaz de decir ni hello. Y tiene la traductora, y es un momento en el que conoce a Givenchy, que durante un tiempo lo tiene debajo de su ala y lo hace de mentor y le ayuda muchísimo, porque le dice, es que mi traductora se ha emborrachado y aquí estoy porque no puedo hablar con absolutamente nadie. Que es una cosa absolutamente lo que decir a día de hoy. No te digo que no se defienda, pero es extraño que veas a alguien de ese renombre que vaya a un lugar en el que no hay. Y lo ves que está en el este del hotel, bebiendo solo, porque no es capaz de hablar con nadie, porque no puede hablar inglés. Ese momento me ha parecido sencillamente fascinante.
A mí es que me recordó a Rajoy y en mi cabeza sonaba mucho it's very difficult todo esto.
Está muy, muy, muy divertido. En fin, cosas que te haya gustado especialmente y va antes de que pasemos con lo siguiente, Juan.
Sí, yo me encanta que cómo hacen hincapié en que es un personaje muy apolítico, pero sin embargo la serie es muy política y está hablando de política todo el rato. De hecho, hay un momento en el que él le dice a su socio, dice que a él no le interesa la política y él le recuerda, es que todo es política, es que hasta un puñetero sombrero es política. O sea, me parece que la serie habla de tantas cosas y sobre todo el cómo han hecho que sea atractivo, porque tú lo ves y dices, bueno, normal, se ve todo bonito, el mundo de la moda es súper atractivo, pero realmente no. O sea, el mundo de la música visualmente es muy fácil de entender a un genio, el mundo del cine, que el propio mundo del cine habla de su propio mundo muchas veces, con estos biopics y todo. Y creo que es más fácil de entender, pero ostras, hacer atractivo el coser, el cortar una tela y todo, y sin embargo aquí es maravilloso ver a Alberto San Juan cómo despliega una tela, cómo clava un alfiler o todo, que he escuchado seguramente, el que nos está escuchando dirá qué chorrada está diciendo este señor, pero no, es que realmente, es que visualmente es una maravilla la serie. Yo de verdad que no es un mundo que a mí me llame tanto como otras áreas del diseño, pero ostras, es que es para enmarcarlo, de verdad. Para mí ha sido un disfrute. Tenemos por ahí pendiente a ver si tenemos otra entrevista y porque es que tengo ganas de seguir hablando con sus creadores de esta serie, porque es que me ha fascinado. Y bueno, vamos ahora con esa otra serie española que hemos comentado hace un momento, que no es ni más ni menos que Galgos, de la que ya habéis tenido un Razones para Ver si estáis suscritos a nuestro canal de review de Fuera de Series, en la que ya hablamos 20-30 minutos de la propia serie, pero que pues ahora aquí seguimos hablando un ratito más así entre amigos, ahora que nos escuchéis poquitos y esto queda en plan íntimo. Galgos, serie de Movistar Plus que se ha estrenado esta semana, el pasado 18 de enero, con un doble episodio y que tenéis uno cada jueves. Van a ser seis, más o menos 45 minutos por episodio, y cuya sinopsis dice así. Carmina Somarriba y Emilio Somarriba son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase por su mejor momento. Gonzalo Díaz, marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio, tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca, Guzmán, Jimena y Julián. La lucha por el poder les irá separando y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o su familia. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de Galgo.
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante.
En estos 40 años hemos hecho muchas cosas juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos.
Quédate unos días más.
No, mami. Tengo trabajo en Bruselas.
Me gustaría que ocuparas mi sitio en la fundación. Me encantaría tenerte cerca.
Galletas, juego, robots, todo en uno.
¿Cómo piensas conciliar la crianza con tus planes de dominación mundial?
¡Joder!
Parece ser que hay una periodista hurgando en la basura. Y no tardaré mucho en dar con tus trapicheos.
¿Cuándo sale esta mierda?
Supongo que lo haces para joder a mamá, ¿no?
Es genial este empoderamiento tuyo. Es que nos estás jodiendo a todos.
Yo creo que en toda crisis hay una oportunidad. Y juntos, tú y yo, podemos aprovecharla.
Pero a ver, ¿tú quieres esto?
Pues igual sí.
Tengo que pedirte un favor.
Ya sabes lo que es comportar, ¿no?
Quiero que sepas que no es personal. Es lo mejor para la empresa.
Voy a iniciar una investigación interna. Y tomaré las medidas que haya que tomar. Pero volveremos a ser lo que alguna vez fuimos. Por algo somos Somarriba.
Perdón, Galgos, que había dicho Galgo y me faltaba una S. Hemos visto toda su temporada, CJ está fascinado, encantado, ilusionado, ¿no? Lo siguiente, pues es que no me extraña, porque es un pedazo de serie. CJ, ¿qué es lo primero que conociste del proyecto y qué es lo que te acercó al final a la serie?
Yo lo que conocí fue la nota de prensa anunciándolo y que desde el principio todo lo que sonaba era la Succession española. Y es cierto que es una cosa injusta porque al final pues dramas familiares de empresas poderosas hemos tenido internacionalmente Falcon Crest y aquí todas las que quieras en los últimos tiempos y es una cosa que siempre ha funcionado bien en el mundo de la televisión. En la televisión tradicional han abierto 20 y tantos episodios, en televisión española, Telecinco también, Antena 3 ha tenido muchísimas. Pero es cierto que, pues eso, el fenómeno de Succession de los últimos 5 años, pues hacía que todos lo fuésemos a comparar con eso. Y la serie es eso, sí, es eso y mucho más. Porque la parte de a la española es tremendamente importante. Y Succession yo creo que nos puede acercar y vemos toda la parte rica, pero esta tiene un punto más, y es que tiene el punto de que es nuestra serie. O sea, es una serie en la que ves muchísimas de las cosas que nos definen, que puedes conocer, que si has tratado a gente de este tipo, que conoces cómo funciona el mundo, y es una serie netamente española. Yo he dicho por activa o pasiva que voy a hacer toda la cruzada para que esto la gente la pueda ver, y para mí de verdad es la mejor serie española que yo he visto desde tarde. Yo creo que a día de hoy, de las series recientes, sin dejar ya las cosas de que yo veía de pequeño y las que tengo otro guardián, digo un farmacia guardia, un periodista que le tienes un cariño por otro tipo y por los tiempos pasados, por tristeza de amor, si me voy cuando yo era pequeño y la veía escondida de verte con mis padres cuando la veías en la televisión española.
Hermanas de leche.
todas este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí tenemos otra parte nostálgica que no puede vender. Pero desde que tenemos las series como conocemos a día de hoy, es crematorio, porque es una grandísima serie, por lo que supuso de un posible comienzo de otro tipo de series y otro tipo de producción, y se quedó ahí durante mucho tiempo. Arde Madrid, porque también la vi en unas circunstancias muy especiales, de ver los dos primeros en pantalla grande, de alucinarme, porque también contó una historia muy nuestra y una historia muy rodeada, y porque creo que ahí de verdad que sus creadores hicieron una maravilla. Y es esta Galgos. Una Galgos que además ha tenido muchísimas vicisitudes en su creación, porque cuando veis tiene cuatro guionistas, pero luego la gente que está haciendo todas las entrevistas son sus directores, que de alguna forma también han metido parte en el guión. Empiezan con Frank Osterlitz, Carla Roquet, Pablo Remón y Lucía Carballal, distintos fases de guión que se han ido haciendo sobre la serie, y al final han sido Nelly Guerrera y Félix Vizcarret, cuatro episodios Félix y dos Nelly, si no recuerdo mal de memoria, los que han dirigido, y los que de alguna forma han llevado para adelante esta saga familiar que nos presenta, como decía Juan, una serie de finanzas, una serie de negocios y una serie de puñaladas por la espalda entre gente con un sentimiento familiar mucho más acusado que lo que tienes en Succession. Lo que tienes aquí es esa, lo que nosotros tenemos todas las navidades de nos odiamos y nadie aguanta al cuñado, la cuñada, la suegra que hizo aquella jugada hace 20 años, la suegra que nunca aguantó a la persona con la que se casó su hijo querido o a la hija o lo que fuese, pero al final te tienes que contar. Y eso también lo tiene con Succession, de todos los episodios tienen un gran evento, sea relacionado con la familia o sea relacionado con la empresa, que justifica que se vayan a juntar todos o la gran mayoría de los miembros de la familia. Y a partir de lo que tenemos es una historia de una mujer que siempre ha estado dada del lado de heredando una empresa, ella tiene en su altar a su padre, que fue uno de los empresarios que en esa España del final del franquismo monta una empresa en el norte y que esa empresa logra, gracias a la televisión, llegar a todas las familias españolas y te convertirse en un producto de consumo habitual en toda España. Una mujer que tiene a su padre en un altar, y que ya veremos lo que ocurre después de un momento con eso, y que a la hora de verdad, cuando fallece el padre, es el hermano el que toma las riendas, y ella se queda en la fundación de la empresa. Y se queda pues haciendo la parte artística, y la vemos en un momento en el primer episodio, en el que está con un coro y una orquesta, y está dirigiendo aquello. Y, por cosas que ocurren en el primer episodio, decide que va a dar un paso al frente y que va a ocupar el lugar que posiblemente tendría que tener, o que al menos tendría que haber discutido en su momento de hacer esa declaración. Luego tiene su marido, que conocemos inicialmente como alguien que lleva mucho tiempo trabajando en la empresa, argentino de origen, y del que luego conocemos el inicio de la relación que van a tener en un flashback posterior que vamos a tener, que yo creo que también es tremendamente bonito. Y luego sus hijos. Y sus hijos están muy bien definidos desde el principio. O sea, tenemos desde el ojito derecho de la mamá, que es Guzmán, que está trabajando, que ha salido de la empresa familiar y trabaja como lobista en Bruselas y se ha labrado su vida allí y la tiene de esta forma. Blanca, que es la hija mayor del matrimonio, que está trabajando en la empresa como jefa de marketing y es la mano derecha de su padre. Jimena, que es la típica, no oveja negra, sino al final la más joven, lesbiana, está a punto de casarse con una chica y es la moderna, la hippie, pero con el dinero de papá y mamá, ese que no me falte, porque si no, claro, a ver, yo quiero hacer muchos proyectos, ya, si los proyectos los puedes hacer, cuando al final la cuenta la paga otro, eso no tiene ningún problema. Y luego, mi personaje favorito, si al final me tengo que quedar con alguien, y mira que todos son importantes, que es Julián. Julián es el hijo de una relación previa que tuvo el marido de la protagonista, de Gonzalo Díaz, del marido de Carmina Somarriba, y es un buenazo y es el único que se parece a una persona de verdad. O sea, es el único que conoce cómo funciona la sociedad, es el único que tiene ideas brillantes, pero todo el mundo se ríe de él, porque este sí que es la oveja negra, es el Connor, desde luego, de Succession, de todo el mundo, hasta se olvidan de que él existe. Tiene además, estéticamente cuando lo ves, es algo totalmente distinto de los otros tres, que son guapos, elegantes, jóvenes y lo que sea, y este es un tío, pues, de lo que puedes ver de español. O sea, que lo que ves es realmente eso, pero es el que siempre tiene razón. O sea, tiene dos o tres momentos en los que habla y decir, es que es verdad. Es que cuando todo el mundo está, no, tenemos que competir, nosotros vendemos felicidad. Nosotros, yo todo, cuando salía del colegio, lo que quería era llegar a la bollería o la tienda de enfrente de la tienda, no me acuerdo cómo decir, la señora Rosa, y comprar el croissant de chocolate relleno de crema, que es lo que queríamos, y eso es lo que nosotros vendemos. Y como esa tiene cuatro o cinco frases a lo largo de la serie, es decir, qué maravilla. A mí me ha encantado. De verdad que espero de verdad que Movistar Plus le dé muchas más temporadas. Creo que es una serie en la que se puede seguir, no sé cuántas son las que quieran hacer. Han sabido pocos esos episodios, pero creo que no está mal el que circunscriban la serie a seis episodios del inicio, porque te digo, no está mal claro cómo va a funcionar. Tienen cogido el tono desde el principio, el tipo de rodaje que tiene, que fundamentalmente es cámara en mano, como si estuviésemos en esas reuniones del consejo de administración, en esas reuniones familiares, en esas conversaciones que tienen. Es una serie divertidísima, es una serie en la que te ríes, yo me he reído al menos muchísimo, muchísimo desde el minuto uno, y cuando tienes que tener las pausas dramáticas de decir, uff, las tienes. Y es que no puedo contarte, no puedo decir mucho más, Juan. O sea, es una serie que me ha fascinado desde el minuto cero y de la que quiero ver más y conocer más y hablar muchísimo más de ella y a poderse con spoilers. Estamos viendo qué podemos hacer con esto, pero yo tengo mucha ganas de hacer muchas cosas con todos.
No, pues iros galgos y tú a un motel, si es que es que yo sobro. No. Fuera de coñas, la serie es una pasada. Yo creo que se la ha comparado mucho con Succession, pero creo que la serie construye su propia identidad y yo creo que no hay que compararla tanto porque tiene cosas tan diferentes.
O sea, yo lo dices al principio y ya está.
Sí, 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 pero al final yo creo que ha sabido construir su propio universo. Prefiero... Sí, que vale, que sí, que se nutre de algunos elementos similares, el tema de la familia, incluso en maneras de rodaje y todo, el cómo esta cámara al hombro, parece que estemos ahí en medio espiándolos y todo esto, que hacía Succession también muy bien. Pero más allá de eso, ostras, es que, bueno, empezando ya que estaba hablando de la fotografía, es que la iluminación, el encuadre, es que incluso algunos ángulos y planos súper efectivos que contribuyen simplemente a realzar esa narrativa. Esa narrativa que hace que la serie sea extremadamente entretenida con episodios que, vamos, es que te los zampas como pipas, es que no te das cuenta y se ha acabado el episodio. Y siempre con un ritmo altísimo. Has hablado tú mucho de los personajes, pero ostras, es que está todo el mundo a un nivel espectacular. Adriana Ozores es la primera, es que da gusto verla cada vez que está en una escena. Yo soy team Carmina, asoma arriba a topísimo desde el minuto uno. Su marido Gonzalo, Curria, sí, acaba mal en la serie o en las próximas temporadas o cuando sea. Yo estoy con Carmina a tope. Y luego, por destacar otros actores, creo que María Pedraza está estupendísima. Marcel Borrás haciendo de Guzmán, ese ojito derecho que tú decías, está excelso. Es ese nivel de chulería que tiene, ese poder cuando está en Bruselas. Le gusta tocar el poder y se nota además. Y luego, y Jorge Usón, esa persona feliz que está ahí dentro, es que es un personaje que es maravilloso, ¿no? Lo comparabas con Connor, pero Connor era un pobre idiota. Este es que es buena persona y además demuestra que es el único que tiene dos dedos de frente muchas veces en la familia. Y luego, pues, no sé, una serie que creo que sabe estar al día con muchos temas. Me encanta que la empresa sea de galletas, que sea una empresa de azúcar, que es el nuevo mal de este siglo XXI, y de las redes sociales, que parece que todos son recetas saludables, ¿no? La nueva tarta de queso uh-huh. saludable que te puedes comer cada día sin azúcar, y ese tipo de cosas. Y no sé, que sabe abordar, pues eso, temas sociales modernos, que habla de la paternidad sin ningún complejo y de la falta de paternidad también en muchas ocasiones, de no sé, que una relación lésbica pues sea algo normal y estándar y no sea algo raro, algo nuevo, sino que todo el mundo lo asume como normal dentro de la ficción y la narrativa. Creo que coge muchos de estos temas que es, bueno, es el siglo XXI y al final es una muestra de ello y es una familia que vive en ese siglo y me encanta. Y no sé, creo que has dicho tú tantas cosas y creo que queda poco más que decir. Sí, pero es que es real, es que queda poquito más que decir. Es una serie que es súper entretenida, que visualmente es un órdago, que los actores están todos estupendos. Es que queda para mí poco más que añadir. Es una serie de vista obligatoria. Una serie para ver en familia, para ver en pareja, para ver solo. Los amantes de las series que no quieren perderse la última gran cosa. Esta es una de esas últimas gran cosas que hay que ver, sí o sí.
Totalmente. Yo por destacar tres personas más que aparecen. Patricia López Arnaiz, que siempre ha hecho papeles tremendamente intensos. Yo la descubrí en su momento en La Peste y ha hecho muchos papeles interesantes en los últimos tiempos. Nominada y ganadora de un montón de premios. Está divertidísima como Blanca. Y está divertidísima y dura. Y esa relación que tiene con su marido, con Raúl, con esa inversión de roles tradicionales en la que ella, los hijos le dicen, quiero a papá, porque quien está en casa es papá. Y tú no estás, y tú quién eres. Y tiene momentos absolutamente brillantes con el hijo. De verdad que son divertidísimos. Y luego Amalia, que es el personaje de Eva Martín, que yo creo que si la serie continúa adelante puede seguir mucho más allá, que es la relación más permanente que tiene Guzmán, es una eurodiputada que conoce en Bruselas y que marca muy claramente dónde está la relación y dónde puede estar sí o no.
Sí.
Ella quiere seducirla para el mundo de la política y le marca muy clara de tenemos esto y no lo estropeemos. Y aquí hay, como se dice ahora modernamente, unas líneas rojas que no podemos traspasar si quiere que siga adelante y lo tenemos marcado. Y como eso va a desarrollarse en la serie, en momentos de los más duros que yo recuerdo de la serie, todo lo que ocurre allí en medio, que es cuando Guzmán tiene que tomar una decisión porque es el objeto de derecho de su madre, pero su madre sabe que al final, si tiene que no sacrificar a alguien, pero pedirle algo, se lo puede pedir. Y le pide una cosa complicada y le pide una cosa que él no quiere hacer. Y ya veréis, ese episodio a mí me parece fascinante la resolución que tiene esa. Así que, de verdad, por favor, ved Galgos. Quiero tener muchas más temporadas de esta serie. Quiero seguir hablando durante mucho tiempo de Galgos. Así que, no os digo suscribiros a Movistar Plus, porque decirle a la gente que se gaste su dinero es una cosa más complicada. Pero si tenéis Movistar Plus, tenéis acceso a ello, lo acercáis a casa de un familiar que la tiene, si no lo tenéis en casa, ved, por favor, la temporada. Tenéis los dos primeros episodios ya disponibles.
Y si no os decidís, yo os mando a CJ que os convenza. No os preocupéis.
Yo voy a dar mucho a la barrila, de verdad, con esta voy a dar mucho. Yo sabéis que cuando cojo una cruzada, la cojo sin ningún tipo de problema y desde luego que la mía, para este arranque de año, sin ningún género de dudas, es Galgos. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Seguimos adelante con el programa y hablamos ahora ya de True Detective Noche Polar. Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los 8 hombres que operan la estación de investigación ártica SAL desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Denvers, Judy Foster y Evangeline Navarro, Cali Riz, una antigua exboxeadora, la actriz, no el personaje, la actriz era exboxeadora y se ha metido ahora al mundo de la interpretación, tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
What happened in the last case you worked with Navarro?
That was good. Until it wasn't. Never too late. There was nothing we could do.
I'm working on this new case. A missing scientist.
Found on the edge of the villages. Frozen solid.
What do you want?
It's been 6 years. Why are you here?
Because you both know what really happened. And you need my help. I've seen that before. Years ago.
Fine. I'm just gonna do this one thing. Work together to close this case. And that's it for the two of us.
It is.
So, you want in, or you just wanna go fuck yourself?
Burnt eyeballs. Self-inflicted wounds. Those men died before they froze.
What the fuck?
Get out of here, now!
You okay?
She's not good with people she cares about. What are we missing here?
Was someone out there on the ice with them?
the Night Country. It takes us one by one. This isn't gonna be good. I'm thinking stuff. Bad stuff. I know. I feel too. I guess you're thinking the worst part is done. It's not. Finish what you started.
Estamos ya de vuelta, sí, vuelve True Detective, muchos años después de la emisión de la segunda y tercera temporada, mucho menos efecto que tuvo la primera creada por Nick Pizzolatto, vuelve con dos protagonistas femeninas, vuelve con una nueva guionista y directora como es Isa López, una mexicana curtida sobre todo en películas sociales y en películas de terror, porque es una friki de tres pares de narices. Ahora os hablaré un poquito de las distintas entrevistas que ha dado Isa López y también su intervención en el podcast oficial que tenéis disponible. No es mi podcast oficial favorito, porque está muy editado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más lo que hacen en Chernóbil o lo que hacían en Fundación con la entrevista larga al creador, y creo que aquí con Isa López podría haber tenido una conversación muy, muy larga. Tenemos una serie de menos episodios de lo que tuvimos en su momento con True Detective, solamente son 6 episodios en esta ocasión. Una duración, pues algunos se van por los 50 y luego vais a tener una hora y pico de final. El último episodio, nos vamos a la hora y pico, como hace HBO desde que puede hacer las cosas en streaming. El gran reclamo desde el principio, desde luego, de tener a Jodie Foster y ese traslado de lo que tuvimos en la primera temporada del Bayou de Luisiana a un lugar donde hace un frío que pela, originalmente en Alaska, que se ha rodado en Islandia, Juan.
Sí, y tenemos de nuevo a True Detective, que han pasado 10 años ya de la emisión de la primera temporada. Una serie que creo que no supo igualar, no lo que se hizo en la primera temporada, sino el éxito de esa primera temporada. Una segunda temporada que tuvo muchísimas quejas, mucha gente no le gustó. Una tercera con la que yo no conseguí conectar de ninguna de las maneras. Y creo que en HBO sabían que esto era una IP tremendamente valiosa, que podía seguir vendiendo, que seguía teniendo nombre, pero que necesitaba otro punto de vista. Y al final lo que tenemos esta cuarta temporada es una serie hecha enteramente por mujeres, directora, creadora, protagonistas, productoras. Sale por ahí el nombre de Nick Pizzolatto, pero este señor habrá pasado para firmar
igual que McConaughey,
y poco más. Y al final creo que es acertado, porque realmente hacía falta otra mirada para traer algo fresco y distinto, y creo que lo han conseguido. Creo que es una de las claves de esta temporada y el por qué funciona tan bien. Una temporada que nos vamos, como tú decías, a un paraje inhóspito, súper peligroso, como es esa noche perpetua que tenemos en Alaska. Y ostras, una serie que a mí me ha gustado muchísimo, que no sabía cuánto echaba de menos este tipo de serie que combina el crimen con el terror, personajes atormentados por su pasado. Creo que funciona muy bien. Tenemos dos personajes principales que tienen una relación súper, súper dura, súper complicada entre ellas y consigo mismas. Es que es una maravilla. Y luego, no sé, me encanta sobre todo porque la serie hace algo que creo que las series de detectives no suelen hacer, que normalmente lo que buscan siempre es las respuestas a todo, y sin embargo, la serie hace mucho hincapié en tener que formular las preguntas correctas para resolver las cosas. Hay primero que encontrar esas preguntas para saber qué buscamos después. Y creo que eso lo hace a la perfección. La resolución de la temporada es maravillosa. Uh-huh. En vez de los 8 episodios, es maravillosa y muy satisfactoria. Al menos a mí me lo ha parecido así. Y luego, sí que es verdad que hemos perdido 2 episodios porque sí que estábamos teniendo temporadas de 8 episodios, pero sin embargo creo que esos 6 episodios son suficientemente satisfactorios y creo que te queda un pozo de la serie que es que yo no he hecho en falta ningún episodio. Además, bueno, también porque se han tomado la molestia de tener episodios largos, porque el último episodio son 75 minutazos de episodio, que es el que más corto se me ha hecho, porque es en el que se va, que se acaba de desvelar todo, y es el episodio que más rápido me ha pasado, a pesar de ser el más largo.
Sí. Como os comentaba antes, Isa López ha hecho, yo creo que lo he escuchado en como en 4 podcasts distintos, incluido el podcast oficial, y le he leído como 4 o 5 entrevistas que ha hecho. Y creo que cuenta muy claramente lo que han buscado con este True Detective. Isa crea este proyecto por su cuenta. Ella en plena pandemia tenía ganas de ponerse a escribir y se aprovecha para ponerse a escribir. Y tenía ganas de hacer, y coge distintas ideas de la primera, quiero hacer algo en la nieve, quiero hacer en el hielo. ¿Por qué? Porque había estado rodado un western, había rodado una serie inglesa en la que había nieve y tenía un guión de un western que empezaba y acababa en las montañas nevadas. Y esa parte, viniendo ya de México, pues yo creo que algo me pasa a mí. Y a mí, mi lugar feliz es irme a la nieve, porque también no vivo en la nieve. Es como toda la gente que vive en Madrid, al final la veo día a día. Yo cuando voy a Madrid me lo paso muy bien, pero es cierto que me vuelvo después en el tren y vivo en Alicante, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que ella tenía de esto de la nieve me mola mucho. Y luego coge la inspiración de cosas, quería hacer un murder mystery, quería hacer una cosa con un asesinato y con punto de terror, que es lo que ella se especializa, con punto de lo oculto y con punto de lo sobrenatural. Y se inspira en dos relatos que ella recuerda que de la infancia y de juventud le habían marcado mucho, de historias reales, de casos que no estaban resueltos. Una, de un barco, creo que recordar que en Estados Unidos, dice el nombre del podcast oficial, pero no he acabado de quedar con él y no me ha dado tiempo a mirarlo más, que zarpa y de repente, cuando se vuelve a ver el barco, la tripulación ha desaparecido y no se sabe qué ha ocurrido porque están los manteles puestos y las mesas puestas y de repente ha desaparecido todo el mundo y no se ve. Y dice, y esa es la explicación directamente de este lugar del Ártico, de esta estación de investigación en la que vamos a tener. Y luego un caso de unos rusos montañeros que van a cruzar un paso, no sé si es en los Urales o si era en algún otro lugar, y de repente lo descubren a todos muertos con heridas autoinfligidas y con cosas muy extrañas que no entienden. Y esa fue directamente la inspiración a lo que vemos que ocurre a todo el personal que había dentro de la estación de investigación. Eso, como digo, perdón, eso, como os digo, lo crea ella en plena pandemia y resulta que conforme está escribiendo eso, le llaman a HBO porque estaba a gente que le parecía interesante y que eran creadoras y yo que están buscando a una directora también, e intentar resucitar True Detective porque le había funcionado muy bien Men of Easttown, porque le estaba funcionando muy bien este tipo de series y estaban invitando a gente que le hiciera un pitch de si te diésemos True Detective, ¿qué harías tú? Ella, que es una friki de Tulu de tres pares de narices, lo que hace es, mira, mi idea es olvidemos de la segunda y la tercera, como yo creo que todo el mundo teníamos claro, volvamos a coger la esencia de la primera y donde antes tenías calor y la humanidad y la toda esta parte, vamos a tener ahora frío. Donde antes tenías esto, ahora oscuridad. Y donde tenías dos detectives, vamos a tener dos mujeres detectives. Eso cambió mucho en el guión, porque ella inicialmente hizo una detective, que iban a ser dos. La segunda, la que hace Cali Reese, inicialmente iba a ser latina. Y eso lo cambia cuando se va a Alaska. Consigue que le pague HBO un viaje a Alaska para conocer a toda la sociedad de allí donde va a hacerlo y es cuando decide hacerla una integrante de toda esa comunidad que tenemos a origen de allí. Y eso sí, mantiene el nombre de Navarro porque era el nombre que originalmente tenía esta actriz. Ella pelea mucho porque sea Cali Reese la protagonista, la coprotagonista, y Jodie Foster, yo creo que es una idea de ella de vamos a buscar una estrella de HBO, se lo pasan a Jodie Foster, Jodie Foster queda a comer con ella, hablan muchísimo porque había leído todos los guiones, una Jodie Foster que lleva mucho tiempo retirada de la interpretación, pero sí que ha dirigido muchísimo, y especialmente televisión, ha dirigido muchísimos episodios de televisión, si vais a su página de IMDb lo veréis, y cambia el personaje. Porque ella originalmente había presentado el personaje de Jodie Foster como alguien que ya veréis lo que le ocurre. Yo creo que en los primeros episodios ya lo ocurre, tiene un pasado muy complicado, pero que era alguien que sufría mucho, que lo estaba pasando muy mal por esa cosa que le había ocurrido en el pasado familiar y que le afectaba mucho. Y Jodie dice, eso está muy bien, pero yo creo que la forma de reaccionar de eso es ser una capulla. Y quiero interpretar una capulla. Y dice, y todo el cambio de lo insoportable que es Lee Danvers, que es muy buena su trabajo, pero es una compañera absolutamente espantosa, lleva mal con todo el mundo, hace que todo el mundo lo odie. Eso fue una indicación de Jodie Foster y volvimos a reescribir. Y luego se van a rodar a Islandia. Y dice, Islandia es un pueblo, nos creamos allí, estuvimos 3 meses rodando en Islandia, nos acogieron mucho porque entre semana rodábamos, pero los fines de semana, claro, tampoco te ibas a ir de Islandia a otro sitio. De verdad que están muy bien las entrevistas, es una tía que tiene una entrevista muy, muy interesante. Ha contado muchas veces lo mismo en los distintos podcasts, pero vale mucho la pena. Y es de verdad que un lugar brillante. Y la serie, la hemos comentado Juan y yo muchísimo en esas razones para ver, para que hagáis, a mí me encanta. Me parece que es
Jodie Foster, es lo que tú decías, esto lo coge otro actor y cae en un estereotipo más visto, vamos, que yo qué sé. Y aquí, sin embargo, Jodie sabe aportarle fuerza y profundidad al papel y lo que tenemos es eso, pues a una toca narices, pero una investigadora astuta y compleja. Y, ostras, es que es maravilla la química que tienen ellas, es fascinante. Y luego, otra cosa, antes de terminar con True Detective, la cinematografía es una pasada, es atmósfera pura. Creo que saben captar muy bien toda esta oscuridad y esta atmósfera sombría en torno a la nieve, a ese paraje inhóspito. No sé, me tiene maravillado con toda esta trama en la oscuridad, con todo luz artificial, pero es que se nota que están en una noche perpetua. Es que, vamos, no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser vivir en un sitio así.
En el que es de noche desde finales de noviembre hasta principios de febrero. Es que son 2 meses, igual que luego es de día. A mí me gusta muchísimo. Yo creo que si os gustó True Detective, vuelves a las esencias de la primera temporada. Y eso es una cosa totalmente consciente. Hasta el punto de referencias directas que tenemos a momentos icónicos de la primera temporada que tendremos a lo largo de esta nueva temporada. Tenemos toda esa parte oculta, tenemos toda esa parte de las relaciones, tenemos ese descubrimiento del misterio y de qué es lo que ha ocurrido y una resolución, como decía Juan, que tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a coger. A mí me ha gustado mucho cómo lo ha resuelto, igual que a ti, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a coger.
Bueno, al final creo que es el camino correcto. Yo creo que, si es que creo que tiene que haber un montón de historias por contar, que mezclen historias de detectives perturbados con mitologías, con otro tipo de historias. Si es que se puede hacer. Yo creo que los cambios en la segunda y en la tercera temporada estaban bien, pero no. Es que no, yo creo que la gente esperaba esto, historias de que mezclen estas dos ramas, que creo que funcionan muy bien, igual que Berto Romero ha sido capaz de mezclar el terror y la comedia de una manera satisfactoria. Al final, yo creo que la gente que vio la primera de True Detective quiere más de ese estilo de historias, no que se vayan, a ver, si es que se pueden, aquí lo han demostrado, pueden hacer algo totalmente opuesto, pero sin salirse de ese esquema de eso que al final es lo que ha gustado y lo que la gente está pidiendo. Sí, y nos vamos ahora a la, bueno, no iba a decir la última serie, no, nos vamos ahora a la siguiente serie, que es The Artful Dodger, una serie que llega a Disney Plus, bueno, que ya llegó este pasado 17 de enero, esta misma semana, y del cual ya están todos sus episodios disponibles, una temporada de 8 episodios de 45 minutos, una cosita así. Cuya sinopsis es la siguiente y creo que a muchos les va a sorprender. Ambientada en la Australia de 1850, la serie sigue la doble vida adulta del famoso príncipe de los ladrones de Charles Dickens, Dodger, ahora cirujano, pero que no puede librarse de su predilección por el crimen. Escuchamos su tráiler y hablamos ahora de The Artful Dodger.
Celebrated Dr. Jack Dawkins.
You must be the doctor that everyone speaks so fondly of.
I was not born into a life of wealth. I do not have the luxury of being able to cause trouble and get away with it.
Hello, Dutch.
What the hell are you doing here, Fagin?
Do they hang escaped convicts here?
This isn't London, Jack. There's nowhere to hide.
If I don't come up with a year's worth of income, I get my hand chopped off.
Which one?
My choice.
Well, there's something.
I'm not going back to thieving.
Pickpocketing. He used to live for it.
I've come here to train.
Horses.
This is all I could find in a hurry.
last time.
Now, ladies and gentlemen, can we rouse him from living death?
Now that would require artfulness.
Bueno, CJ, hemos visto toda la temporada de esta serie, de la cual no aparece que no se estaba esperando mucho por aquí, al menos en Disney Plus España, pero que ha llegado con toda su temporada y que no sé a ti qué te parece, pero a mí me ha parecido toda una sorpresa.
Entretenidísima, divertidísima y muy, muy bien hecha. Es una serie de la que yo había oído hablar porque se estrenó en julio en Estados Unidos a finales de año y las críticas la ponían muy, muy bien. Esta cosa extrañísima que era coger varios de los personajes de Dickens de Oliver Twist, de los personajes secundarios que aparecían en Oliver Twist, aquellos ladrones que le acogen en la segunda parte del libro clásico de Dickens y trasladarlos a un 15 años después en Australia, en la Australia esclavista del Imperio Británico, donde mandan a la gente que está condenada para que en algunos casos vayan a galeras, en otros casos iban de sirvientes, una sociedad con todavía igual, yo creo que con más diferencia de clases que la propia metrópolis en ese momento, y en la que tenemos a este Dodger, a este Jack Dawes convertido en doctor. Y es que ha dejado de robar bolsillos y utilizando las manos que tiene tan ágiles, ha convertido en doctor de esa época. Fundamentalmente, pues era un matasanos y alguien que cortaba brazos cuando había gangrena y poquita cosa más. Y a partir de ahí yo creo que tenemos un grandísimo piloto de presentación de personajes en el que volvemos a recuperar, no sé hasta qué punto es eso de spoiler, pero uno de los otros personajes principales que tenemos de la novela de Oliver Twist, que aparece de repente en Australia y le va a complicar la vida, en el que él va a tener relación con una señorita que es la hija del gobernador, que es una mujer muy avanzada para su tiempo y que quiere ser cirujana. Y es una serie entretenidísima con gente muy conocida, especialmente de las series australianas. Tenemos a Thomas Brodie Sangster, que es alguien que hemos visto en muchísimos sitios, sobre todo en películas en su momento, que fueron tremendamente conocidas de todas las partes del Corredor del Laberinto, al que yo creo lo último que le vi en su momento, porque Pistol, yo no sé si vi uno o dos episodios, fue en Gambito de Dama, que también aparecía allí como secundario. Pero luego tenemos a Damon Hirriman, que es el, para mí siempre será el Dewey Crow de Justified, haciendo un papel totalmente distinto, que aquí es el antagonista, es el capitán que manda a todo el mundo, que le encanta ajusticiar a la gente o mandarla encadenada, que ya lo vimos haciendo de Charles Manson en Mindhunter. Cuando ves el salto de el tonto que hace absoluto de Dewey Crow en Justified a Mindhunter, y ahora aquí es un pedazo de actor que es capaz de hacer cualquier tipo de personaje, una escenografía muy chula, un estilo de grabación, lo que más me ha recordado a mí son, y salvando mucho la distancia de ver, las películas de Enola Holmes en cuanto al estilo, incluso las películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. en cuanto a rodaje, la música, incluso el colorido y cómo se mueve la cámara y la velocidad. Eso es lo que yo creo más me ha recordado en los últimos tiempos.
Yo tengo la mezcla perfecta en la cabeza, que creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Creo que es una mezcla entre esas historias de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, uh-huh, y de la serie de Alienist de Netflix.
Sí. En un tono muy divertido, de comedia por momentos, sí. Es muy entretenida, está muy bien hecha. Tienen el tono cogido muy, muy bien desde el principio.
Sí, y además es que hay un actor que no se ha acabado de comentar, que me encanta, muchos lo recordaréis de la saga de Harry Potter, que es David Thewlis, que hace de este Norbert Fagin, que es este personaje que viene del pasado de este Jack Dawkins, y que, ostras, la relación entre ellos dos es, aparte de que es intrigante, tiene una complicidad que es esa de mentor y pupilo que vemos en este tipo de películas de mangantes, que es fascinante, y que, ostras, al final tienen muchas diferencias, pero no pueden dejar de estar juntos nunca, y el uno se le necesita al otro, y el uno le complica la vida al otro en todo momento. Ostras, al final son 8 episodios, se ven, vamos, volando, tiene un final que es maravilla pura. Yo creo que poca gente se huele el final que tiene la serie, aunque te estés viendo todo, no eres capaz de preverlo, y cuando llega es me cago en la leche, es que maravilla pura. Y luego, pues eso, creo que tenemos unos episodios con apuestas, con engaños, con una red de crimen. Y al final, todo esto mezclado con el tema de la medicina. Se crea una narrativa muy compleja, pero muy emocionante a la vez, que es fácil de seguir, es súper entretenida, tiene un ritmazo, porque además la banda sonora es rock and roll pura. De ahí yo creo que también han cogido un poco la inspiración del Sherlock Holmes de Guy Ritchie, o bueno, más de Guy Ritchie que de su Sherlock Holmes. Pero es que incluso las melodías que no son las canciones propias que han cogido la canción del disco Le han puesto, están basadas en canciones de rock también, un poco lo que hacían los Bridgerton o lo que hemos visto que hacía Westworld con diferente estilo. Y ostras, es que les sienta esto, que es una pasada. Y luego, Thomas Brody Sanger, el protagonista, este Dodger o Dr. Jack Dawkins, que está espléndido, tiene un vozarrón, o sea, tú ves al chaval que es un palillo, pero tiene un vozarrón, y cómo se desenvuelve, cómo le mete ese toque de chulería que necesita el personaje en ciertos momentos, cómo se también cuando se tiene que escabullir todo, es un buscavidas. Y no sé, yo me he encontrado una serie que creo que no, que ha llegado un poco medio escondida, y ostras, es que es un regalazo, es que menuda semana de series.
Sí, yo creo que esto es una producción original australiana. Hulu tampoco le dio mucho bombo en Estados Unidos, y aquí, como dice Juan, son de estas cosas de Netflix, quizás es la mayor pecadora de esto, de tiene tantos estrenos que al final no todo lo puedes promocionar ni aparecer en los listados siquiera. Yo, cuando tenemos que hacer el listado de todos los estrenos, hay algunas que de repente aparecen si no lo has conocido. Normalmente son más películas y stand-ups o documentales, pero a veces algunas series, sobre todo de origen oriental, que sea coreana o sea turca o incluso cosas similares, se nos escapan porque es que no lo conocemos. Y en esto ocurre exactamente igual. Creo que es una serie que para el público de Disney funcionaría muy bien. Creo que es una serie por encima, es decir, quitando la parte de la sangre, que tampoco es que se recree mucho en ellos,
¿no?
Porque esto no es de Nick, entendedme. O sea, sí, es que eran matasanos, es que él no había mucho más. Vemos el principio de la anestesia, lo vemos en los primeros episodios, en una cosa en la que la gente está totalmente opuesta porque dormías a la gente y a ver qué está ocurriendo si realmente los estabas matando. Pero es una serie con las relaciones. La gente joven es todo gente muy guapa. Es exageradamente, es decir, todo lo mejor de Inglaterra lo han mandado a toda Australia. No hay nadie que sea feo de la gente joven. Luego los mayores ya es otra cosa. Pero todos. La relación de chico-chica, de a los 20 del principio, no tienen ningún problema de se van a encontrar y sabes que van a tener esa relación y se van a pelear y se van a juntar porque es imposible. Y tienen mucha química desde el primer episodio. Hay un momento en el que él le va a juntar a ella y dices, es que está muy bien hecho. Es que realmente te lo crees perfectamente que tengan esta atracción y esta química y esta química de atracción hasta cierto punto sexual, muy suavizado, porque yo creo que buscan, sin una serie para todos los públicos, sino una serie que desde los 12-14 años yo creo que puedas ver, y es una serie de aventurillas, y es una serie con malos muy malos que ves desde el principio, con gente con la que te puedes reír mucho, en el que tienes un héroe por el que apostar, con ese secundario que te da el punto humorístico, como dices tú, que Thewlis lo hace muy muy bien, con no es el amor porque es más moderno y entonces es la coheroína que además va a tener también su objetivo. Creo que es una serie de verdad muy entretenida, muy bien hecha, con las cosas muy claras del principio. Me quito el sombrero con David Maher, con McNamara y con David Taylor, que yo creo que es una serie muy muy interesante. No es Galgos, no es ninguna de las tres anteriores, pero en ese momento de no me vuelvas loco, Carlos, no necesito una hora de la gente sufriendo o de ver los demás. Ben de Arthur Jordi. Yo creo que es una serie muy, muy, muy entretenida que vale muchísimo la pena que la veáis.
Sí, sí, es que incluso tiene momentos divertidísimos cuando empiezan a usar el cloroformo de maneras más creativas. Es que hay momentos que parecen Antonio Recio cuando descubre el cloroformo o la maquinilla esa que lleva para pegar calambre, vamos.
Está muy, 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 muy bien. Y seguimos adelante con El Legado, la nueva serie coreana que llega a Netflix y que Juan me ha puesto fundamentalmente para que diga los nombres de los actores y yo aquí me quedé.
Claro,
la ventaja que tiene. La sinopsis. Una historia en la que las cosas ominosas continúan y los secretos de familia se revelan cuando, de repente, heredan el cementerio familiar de mano de sus tíos a quien habían olvidado. Escuchamos tráiler y volvemos enseguida.
La policía me dijo que heredó algo. Dijeron que heredó un cementerio familiar de su tío difunto.
Sí. ¿Qué hace?
Soy yo, soy tu hermano, tu medio hermano.
También tengo derecho a ese cementerio.
¿Qué mierda es lo que está pasando?
¡Cualquiera de los dos podría ser el siguiente!
Estamos ya de vuelta. El legado es una miniserie de 6 episodios de 45 minutos por episodio que tiene el gran reclamo, desde luego para nosotros, de haber sido creada por Jo Sang-ho, el director de Tren a Busan. A partir de aquí, muchos intérpretes que deben ser muy conocidos en Corea, que posiblemente mi hija Charlotte, que ahora está muy metida en el mundo de los dramas, conozca. Yo no tengo ningún conocimiento de cuánto es la vida obra de milagros de Kim Hyun-jo, o de Park Hee-son, o de Park Byung-eu, o de Ryu Kyung-jo, o de Park Sung-hon. Y no sé si los he pronunciado medianamente bien, que son los protagonistas. Tiene una historia extrañísima desde el planteamiento inicial, da vueltas para arriba y para abajo. Yo creo que la idea es brillante, es decir, una mujer que no conocía, que tenía un tío y hereda de él un cementerio. Pero la imagen inicial lo que tenemos es un pobre hombre en un camino perdido de no sé exactamente dónde en Corea, con una botella que parece borracho y de repente cae muerto. En una cosa podría ser el inicio de True Detective perfectamente si no fuese por lo que tenemos después. Luego, a partir de ahí, lo que tenemos, Juan, es... Cuenta tú y luego digo yo alguna de las cosas que me ha parecido, porque me ha parecido una bizarrada extrañísima. Esta es una serie que yo creo que para quedar de gafapasta y decir, pues yo he visto una serie coreana en Netflix que no es lo que pensabais del creador de Tren a Busan, yo creo que es una serie que se puede ver muy bien.
Yo creo que es ese tipo de serie a veces que buscamos de detectives con giros raros, giros locos, que creo que te lo da. Sí que es verdad, como tú decías, creo que tiene algunos altibajos la serie, pero luego, sin embargo, creo que la trama, creo que va incluso al final del primer episodio, vemos como, aunque ya creamos que sabemos por dónde va a ir la serie, que parece que está todo bastante claro, siempre te va dejando ahí algo más, un girito y hey, esto no va a ser como yo pensaba. Creo que tiene personajes complejos, no tanto los protagonistas que han heredado el cementerio, que también, que entre ellos son una pareja que ya desde primeras ya ves que ahí la cosa no va demasiado bien, pero los detectives que van detrás de ellos, detrás del caso, ya tienen una relación súper compleja. Uno era antes el jefe del otro, ves que hay un drama familiar por ahí en medio. Creo que los personajes tienen suficiente chicha para poder irle sacando cada vez más. Y luego hay algo que me ha gustado mucho, que es que creo que la atmósfera... y sobre todo visualmente y el color que tiene la serie, creo que es bastante fascinante. Creo que es ese entorno rural y desolado que nos presenta, donde se ubica esta especie de cementerio, este pueblo, creo que, no sé, ya refleja un poco que hay un ambiente ahí como de medio de desesperación, de oscuridad, y todo eso creo que es ese tipo de historias que van sacando la chicha poco a poco y que tiene suficientes cosas escondidas como para tenerte enganchado. Luego, lo que tú decías, sí, la trama tiene ciertos altibajos. A mí es que no hay una serie coreana que no me pase lo mismo siempre, que es que se van por los cerros de Úbeda. Pasa siempre. Aún así, creo que es una serie de misterio distinta para el que esté buscando a lo mejor... algo distinto a True Detective, por ejemplo, para el que no le convenza, o para los amantes de las series coreanas, que creo que es algo que va en aumento y que están alcanzando buenas cotas de calidad, o al menos las que nos están llegando últimamente, son suficientemente atractivas, o creo que tienen algo nuevo, distinto a las series que se hacen en Occidente, como para que nos llame la atención. Y al final es gente que también sabe contar historias, no siempre de las mejores maneras, pero al menos tenemos cosas distintas.
Es una serie muy curiosa. Es una serie, el planteamiento de los personajes, cuando de repente llega la policía, y inicialmente digo, ¿pero cuántos policías van aquí? O sea, tenemos el planteamiento inicial del pasillo y hay un jefe con cuatro tíos detrás. Es decir, eso no lo tienen de la policía de Nueva York. O sea, no lo he visto en las series americanas. Pero es que cuando llegan a investigar la casa de esta persona que ha fallecido porque sospechan por unos rastros que encuentran de una posible veneno que podría haber sido un homicidio, llegan 4 coaches de policía con 10 personas más el policía que ya estaba allí antes, y decir, madre mía de mi alma, ese combate el paro en Corea, claro, entra todo el mundo en la policía y lo tienen todo arreglado. Es que me pareció loquísimo, loquísimo. La protagonista principal, la que está por la escena como protagonista principal, conocemos desde el principio los problemas que tiene con el marido, los problemas que tiene con el jefe suyo, que es un profesor de universidad, eso no lo cuentan muy rápidamente, y de repente llega y se le abre de alguna forma el mundo de este señor que no conocía, de un padre que ella tampoco conocía, porque tuvo relación con la familia de la madre, pero su padre se largó cuando ella era muy pequeña, ni sabía que tenía este tío y por supuesto que iba a heredar. Y el marido hace todo lo posible para que en cuestión de 3 minutos veamos que es un capullo. O sea, creo que dice todas las frases necesarias en los primeros 3 minutos de pantalla para decir capullo, 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 capullo. Sí, mucho. No falla. Es una serie muy curiosa. Debo decir, me ha gustado. Es que venimos de comentar 3 que me han fascinado, ¿no? Pero 4, mejor dicho, que me han fascinado. Esta, no lo sé, Juan, me parece una bizarrada muy curiosa que no podía dejar de ver. Yo lo otro que me ocurría es, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto?
Es distinto, pero creo que visualmente, yo creo que visualmente tiene fuerza suficiente como para que sigas enganchado. O sea, la serie tiene muchas bondades, tiene otras que no. A mí me cuesta horrores acordarme del nombre de cualquiera de ellos. Pero, ostras, es que tiene cosas positivas. Yo creo que si eres de los que no ha entrado con True Detective, pues a lo mejor aquí tienes otra cosa para ver distinta, o estás cansado de un tipo de serie, pues oye, esto te da otra serie distinta, otra perspectiva distinta y otros misterios diferentes. No sé, para mí yo lo veo como una buena serie. Al menos tengo ganas de seguir viendo qué es lo que narices pasa, porque pasan muchas cosas.
Sí, porque esta es la rara serie que Netflix no nos ha pasado completa, sino solamente los 2 primeros episodios, cuando se estrena completa, cuando estéis oyendo este programa ya el 19 de enero. Ha sido una cosa, no lo sabemos exactamente por qué ha ocurrido, pero solamente hemos podido ver los 2 primeros episodios y tengo la curiosidad. ¿Acabaré viéndola? Pues no lo sé, pero no descarto que vamos a ver, porque algo tiene, de verdad que algo tiene para seguir enganchándote y seguir queriendo verla. Y es rara como un perro verde, la diferencia. A mí este lo que sudeste asiático me atrae mucho. Siempre me ha atraído, pero sobre todo Bourdain, que era un aficionado absoluto a aquello, especialmente Tailandia y Vietnam, y le gustaba muchísimo. Y Corea siempre es un país que me ha parecido fascinante, ¿no? Corea y Hong Kong y hasta cierto punto Taiwán, siempre la parte política, la parte de cómo se han desarrollado, siempre me ha fascinado. El fenómeno en general de toda la exportación cultural coreana, el K-pop a mí jamás yo creo que me vaya a gustar, pero toda la parte de la producción audiovisual, y aquí se aleja mucho de lo tradicional que ocurre en las grandes urbes, como dices tú, yo creo que la idea de hacerlo en la parte rural de Corea, que quizás es todavía más desconocida que lo que podemos ver en las series tradicionales con los edificios y con los rascacielos, eso yo creo que lo atrae mucho. Creo que está bien.
Sí, ¿no te ha parecido raro que cuando compran un whisky de 30 años compren un Valentine's?
Pues lo que habrá en Corea, yo qué sé, hijo mío. Yo que no, pues
no sé, si tienen Japón al lado, ¿será que no hay whisky bueno cerca? O no sé, otras marcas de whisky, allá. Pero Valentine's.
Igual ahí querencia al Valentine's, vete a saber por qué, porque en su momento se exportó allí, o yo qué sé. Es que es una serie muy rara, de verdad que es una serie muy rara. De todas las que hemos comentado hasta ahora, es la que vería la última, pero no dejaría de verla, de verdad que no dejaría de verla.
Sí, y dejamos ahora el legado para hablar de lo último que tenemos para esta semana, que es una serie documental que se ha estrenado este pasado 16 de enero, que ya están los 2 episodios disponibles, 2 episodios de 50 minutos, que es La Guerra del Hachís, una serie documental creada por Víctor Méndez Sanguos, el mismo de Narcogallegos, y cuya sinopsis es la siguiente. Por tierra, mar y aire, el hachís llega a Europa todos los días del año a través de España. La Guerra del Hachís narra con el máximo detalle y desde dentro de la acción un negocio dominado por el crimen organizado que genera una espiral de violencia y que mueve millones de euros manchados de sangre. Escuchamos su tráiler y hablamos de La Guerra del Hachís.
El tráfico de hachís genera millones de euros todos los días del año y deja tras de sí una espiral de gran violencia.
Ellos no dudan en ejercer cualquier acción violenta contra las fuerzas y cuerpos de seguridad por salvaguardar la mercancía.
La droga ya ha infectado a buena parte de una sociedad que ve con buenos ojos su consumo y que mira para otro lado cuando se trafica en sus narices.
Cuando se prueba el dinero fácil y rápido, difícilmente luego se sale de ese mundo, ¿no?
Bueno, CJ, de nuevo otro documental de Movistar, lo cual ya quiere decir que es de por sí interesante. ¿Qué es lo que esperabas de esta guerra del hachís y qué es lo que nos hemos encontrado?
Yo esperaba seguir la tradición, como te decías, comentabas tú, de la maravilla que está haciendo un documental es Movistar Plus. Y lo que me encontró es un programa. Y a ver cómo explico yo esto. Claro, nos han acostumbrado tan mal a tener series documentales de un nuevo cuño reciente que yo creo que lo que tenemos es un programa de investigación. Y es un programa de investigación. Claro, es que lo último que veníamos tú y yo era de ver matar al presidente y yo de ver alguno de los informes Plus. Y creo que aquí, no sé si el tono... Posiblemente es un problema mío de me esperaba otra cosa. Creo que está muy bien hecho y que no te engaña. O sea, te van a contar esto. Y van a tener participación de muchísima gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de los Mossos de Escuadra. Tenemos un montón de gente que aparece aquí, contarte todos los intríngulis. Tienes una persona que además con un mapita te lo cuenta muy claro y con Google Maps. Y es una cosa muy curiosa porque yo nunca he visto ese acceso a la policía. Tenemos una voz en off muy de programa de televisión de La Sexta o de Cuatro o de programa de equipo de investigación que va poniéndolo y que va contándolo y que ensalza la labor de la policía. Tenemos entrevistas a gente de los distintos cárteles. Y yo creo que es un problema de expectativas de a día de hoy, cuando a mí me dicen que es una serie documental, espero otro tipo de cosas. Espero algo más parecido. No es necesario que sean recreaciones. No sé si es el formato, es decir, pero Crims te lo cuenta de otra forma distinta. Matar al presidente te lo cuento de otra forma distinta. Yo no sé si es el tono, si es la parte cinematográfica. Y aquí tenemos un programa de televisión en Movistar Plus, con lo bueno y con lo malo que tiene eso. Es decir, yo creo que es más accesible, creo que se va a ver mucho más posiblemente que otras series documentales. Pero esa parte a mí me ha faltado algo más en un tema que tampoco es que a mí me vuelva loco. O sea, también tengo que reconocer que, bueno, pues bien, ¿cuántas veces hemos visto yo esto más? Lo hemos visto en ficción. Es curioso de ver, es curioso cuando te dice las cantidades, es curioso de decir, pues la cantidad de gente que ya conocemos especialmente en la Bahía de Cádiz que trabaja en esto, igual que trabajaron en el contrabando de tabaco en su momento y en tantísimas otras cosas. Pero a mí tampoco sería que me haya decepcionado, porque no es la palabra, es quizá esperaba otra cosa diferente y lo que me encuentro es un trabajo muy bien hecho, que no te engaña, que te cuento lo que hay, pero ni más ni menos que eso.
Sí, bueno, a mí no me ha desagradado, sí que es cierto que la manera de contarlo es no es tan actual como vimos con Matar al Presidente, pero aún así creo que lo hace de una manera que es tremendamente familiar porque creo que no hay nadie que no haya hecho zapping alguna vez y se haya encontrado con equipo de investigación en La Sexta y tenga muy claro lo que es eso en la cabeza. Y creo que por una parte es un punto positivo porque ya encuentras algo que es una manera de hablarte que es tremendamente familiar. Y lo segundo que tenemos, por lo menos a mí sí me ha gustado mucho todo lo que cuenta, porque yo realmente es que aparte de a todo lo que han podido acceder de cuerpos de especializados de toda España, tanto Mossos de Escuadras, Guardia Civil, es que todo el mundo que se ha involucrado en este documental me parece apabullante y luego realmente que te explica muy bien el proceso de lo que hacen los narcotraficantes de inicio a final, cada vez que tienen que cambiar, cuando les falla una estrategia, cómo buscan otras. Yo me parece de locos la que arman en alta mar con las lanchas allí paradas durante días y días, con gente viviendo en tiendas de campaña dentro de las lanchas. Yo estaba alucinando cómo de ahí salen nuevos sistemas, nuevos tipos de negocios, como son los que guardan bidones de gasolina para llevarle a esas lanchas, cómo se las ingenian de una y otra manera, y luego cómo los cuerpos policiales dan caza a todo esto. Creo que está tremendamente bien contado. A mí me cuesta recordar algún otro reportaje que cuente todo esto de una manera tan clara de inicio a final, y la verdad es que decíamos que a lo mejor no sorprende tanto en la manera de contar, pero creo que todo lo que cuenta o sea, no para, porque es que además no es que se recree mucho rato en lo mismo y una otra vez, si es que no para, hay tanta cosa por contar que creo que incluso dos episodios a mí se me han hecho cortos, dos episodios de 50 minutos, que no recuerdo si lo he dicho ahora, pero están los dos ya disponibles en Movistar. Y ostras, yo creo que ese tipo de documental, para el que le interese el tema, lo mismo que pasaba con narcogallegos y todo esto, que creo que está muy bien. Todo el tema de las lanchas también, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que este tipo de lanchas que usan ya estaban prohibidas en España desde hacía unos años. O sea, al final creo que, y sí, creo que a lo mejor la factura técnica del documental no es el gran nivel a lo que solemos estar acostumbrados con Movistar, pero aún así creo que es un tema fascinante y que creo que, como dicen en el propio documental, está tan arraigado en la sociedad que parece que esto no sea algo malo, lo de fumar hachís, marihuana, y sin embargo cuando ves aquí todo lo que llega a mover realmente es espectacular.
Sí, yo creo que tiene ese cuál es el punto de debate posterior, que lo suelen hacer mucho, de hasta qué punto la guerra de las drogas es conveniente. Es decir, se habla muy poco de la legalización. Yo creo que tampoco es el documental persigue hacer eso, ¿no? El de, fíjate, todo este pifio hostio para una cosa que luego a día de hoy ya empiezas a legalizar en muchos sitios y cosas similares, ¿no? Sobre la parte de cómo vas a tener con afectos a las familias, hay otros documentales que lo han contado mejor, aunque ellos lo dejan. Tiene a gran a favor, como decías tú, y además lo ves al principio cuando sale el episodio, porque salen todos los logos inicialmente, de ese acceso sobre todo a los grupos. O sea, eso sí que yo creo que no ha habido ningún documental que tenga a cara descubierta en la gran mayoría de los casos, porque muchas veces a la que está oculta, aquí también hay algunos de la gente que no quiere conocer, pero ese de contar cómo hacen las operaciones, de cómo las diseñas, de entrar incluso en los lugares donde ellos se reúnen, lo que hay. El primer episodio abre con un despliegue policial brutal, porque hay un montón de policías, os decía antes, de los coreanos, ¿no? Que tenemos más todavía. Y con los furgones policiales y con el jefe diciendo, yo me quedo aquí porque hace falta otro coche, que eso yo no lo hemos visto tanto en ficción, sí, pero en documental.
Esa escena me ha recordado mucho al primer episodio de La Unidad, de la primera temporada. Sí.
Y hasta Antidisturbios. Es cierto que es menos si es un furgoneta, pero sí. Lo hemos visto mucho en ficción, pero no tanto en documentales, porque no hemos tenido normalmente esa tradición de que ahí se mete una cama. Los yanquis lo hemos tenido con cops desde hace 30 y tantos años y lo hemos tenido mucho más, pero aquí yo, poquito a poco, pero no tantísimo. Y de luego yo en eso sí que creo que es, si no pionero, de los sitios más claros de decir, vamos a contar esta historia. Con lo bueno y con lo malo que tiene eso, por ejemplo, como los documentales de un deportista en el que sabes que, bueno, pues si tienes la participación del deportista, vamos a contar esta parte. Aquí yo creo que lo que sacrificas con toda esa participación es, hay otro tipo de preguntas que si hicimos algo quizá más independiente, no vamos a plantear aquí porque tenemos muy claro cómo funcionan las cosas. Yo creo que no te engañes. O sea, yo creo que si tenéis, si os gusta este mundo o tenéis curiosidad por ver cómo funciona, como decía Juan anteriormente, si no lo conocéis, esa parte de las lanchas, de ya no podemos ir ahí, la parte de la barrera que han puesto en la entrada de una de las rías, eso me parece maravilloso, de tener que cortar para que no entres en las lanchas, que la han cortado ya dos o tres veces los narcotraficantes para poder desembarcar un poquito más adentro, eso me pareció maravilloso.
Sí, al final es eso, no sé, yo creo que sí, a ver si en el futuro si se vuelve a hacer algo de este estilo, algo más de money, le llegan a los señores que hacen estos documentales y vemos un salto de calidad, porque creo que al final son temas que interesan a la gente siempre.
Sí, todo lo que se ha trocado, ya sabes que bueno, ahí tienen narcos. Yo creo que es una cosa que al final siempre tendremos, igual que el crimen y el crimen organizado, y es una cosa que nos sigue fascinando desde El Padrino para acá y antes de eso. Sí, eso siempre va a ocurrir y siempre va a tener demanda. Y no te digo nada del true crime, si además hay asesinatos por en medio. Y aquí no tienes tantísimo, pero es una cosa que siempre nos va a fascinar desde la lejanía y desde que nos lo muestra a través de la batalla, de una realidad que es algo muy real para el día a día de muchísima gente. Como eso, yo creo que también lo cuenta bien el documento. Juan, de todo esto, ¿con qué nos quedamos?
Yo me quedo con Cristóbal Valenciaga. Estoy fascinadísimo con lo que han hecho con esta serie, cómo lo cuenta. Un personaje fascinante, es que ya te digo, es que me puse a verla y es que no sé, yo eran horas de irme a la cama y no podía dejar de ver la serie. Yo estoy encantadísimo, creo que es una serie que tiene que ver todo el mundo, fans de la serie, es una serie que puedes ver con tu pareja, con tu familia, igual que hemos dicho con Galgos, creo que es una de las grandes series del año que no se puede perder nadie.
A mí es que no me han dejado elegir, me la he puesto directamente de Juan. O sea, me he puesto que ponga que le haga algo, no sé por qué, pero no me dejó escribirlo. O sea, yo me encuentro con el guión.
Te lo he dejado escrito ya, ¿no?
Sí. Como te cuento. Me he ido aquí a poner esto y no, estando en la semana, CJ coge galgos. Bueno, ya, pues si Juan me dice que no coge galgos, yo no quería, pero me han obligado. Ved galgos, por favor. De verdad, haceros un favor a ti, a nosotros, a mí, a Movistar Plus y a todo el mundo. Ved galgos. Y esto es esta semana, pero la semana que viene, madre mía, cómo empieza el año. Madre mía, cómo empieza el año. ¿Quién nos viene la semana que viene?
Pero esto es de loco. La semana que viene tenemos Griselda, la serie de Sofía Vergara, que ha sido trending topic en España, fuera de España, por esa entrevista con Pablo Motos. Pero bueno, la serie está a la altura. La semana que viene hablaremos de ella. Zorro, esta superproducción de Sequoia Studios, que veremos qué tal ha salido. Los Amos del Aire, la superproducción creo que de Apple TV que llevamos desde que se anunció la plataforma esperando, y madre mía qué ganas tengo al hablar de ella, pero qué ganas. Y luego tenemos en Prime Video tenemos Expatriadas, pero tenemos bastante más cosas, porque es que realmente la semana que viene va a llegar bastante cargada. Creo que todos los días vamos a tener una serie, una buena serie para ver.
Y estamos a mitad de enero. Madre mía de mi alma.
Sí, sí.
Vaya 2024 llevamos de arranque. Vaya 2024.
Decían que no iba a haber series este año. Que...
Y veremos la ventana de los Emmy. O sea, yo no sé qué van a estrenar en abril. Hijo mío, sí. Esto es una locura. Desde 2024, de verdad, que tenemos un arranque absolutamente loquísimo. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme. Nos vemos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, que ya estáis viendo el arranque de año que tenemos, y lo estamos desde luego celebrando gracias con muchísimos programas en fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.